¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray. Espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
Muy buenos días, hermanos. Muy feliz viernes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama. El día de hoy la Iglesia recuerda la vida del Beato Carlos Leisner. Él nace un 28 de febrero de 1915 en lo que hoy es Alemania. Se trata de un lugar donde él nace llamado Niederrhein, algo así me parece. Con su familia se traslada a otra localidad llamada Kleve y ya siendo estudiante de bachillerato ingresa en el movimiento juvenil católico. En dicho movimiento, además de disfrutar de la comunidad con los jóvenes y de poder realizar largos viajes, va a adquirir conocimientos de las Sagradas Escrituras y sobre todo de la Eucaristía. Escribirá en su diario juvenil, Cristo, tú eres mi pasión. Carl Leisner desea ser sacerdote. El obispo de Münster le asigna el cargo de director de la Juventud Diocesana. Sin embargo, nos encontramos ya bajo el dominio del régimen nazi y la Gestapo, esta policía secreta del régimen de la Alemania nazi, pues lo tiene ya fichado, lo observan. Tiene grandes capacidades de liderazgo y lleva una vida virtuosa que lo vuelve ejemplar ante los jóvenes que se reúnen en el movimiento de la juventud diocesana. Durante un año de estancia en Friburgo le conmueven duras luchas interiores. No se decide entre el sacerdocio, el matrimonio, etc. Pero un 25 de marzo de 1939 será ordenado diácono. En pocos meses tenía que recibir el presbiterado, es decir, el sacerdocio. Pero la divina providencia le tenía preparado otro camino. Una repentina tuberculosis le obliga a permanecer en un lugar de esta región de Alemania que se llama la Selva Negra. Allá, un 8 de noviembre de 1939, será detenido por la Gestapo a causa de un comentario hecho en relación con el atentado contra Hitler. Va a ser encarcelado en la ciudad de Friburgo. Será internado posteriormente en el campo de concentración de Sachsenhausen y de allá en 1940 trasladado al campo de concentración de Dachau, en el que sucede lo inesperado. Un 17 de diciembre de 1994, en el bloque 26 de este lugar horrible, este campo de concentración, y con gran peligro para todos los participantes, el diácono, que se estaba muriendo por su tuberculosis, Carl Leisner, será ordenado sacerdote por el obispo Gabriel Piguet, un recluido francés. Un obispo estaba también ahí preso. El nuevo sacerdote celebra su primera misa y única misa el día de San Esteban en el año 1944. El 4 de mayo de 1945 será puesto en libertad una vez que esta región donde se encontraba el campo de concentración de Dachau pues será tomado por el ejército rojo cuando por fin la Alemania nazi es derrotada. Pasará sus últimas semanas en el sanatorio para enfermos de tuberculosis de Planegg, en la ciudad de Múnich. Solo dos pensamientos tendrá en su mente, amor y penitencia. Entregado al amor de Dios, a ese amor en el que creyó y que deseó transmitir a los hombres desde que era un adolescente, fallece el 12 de agosto de 1945. La última inscripción de su diario dice, bendice, oh Altísimo, también a mis enemigos. Sus restos mortales se encuentran en la cripta de la Catedral de Xanten, en otra ciudad alemana. El 23 de junio de 1996, Carl Leisner será beatificado por el Papa San Juan Pablo II, quien en parte de su homilía señaló lo siguiente. La prueba de un seguimiento auténtico de Cristo no consiste en las lisonjas del mundo, sino en dar testimonio fiel de Cristo Jesús. El Señor no pide a sus discípulos una confesión de compromiso con el mundo, sino una confesión de fe, que esté dispuesta incluso a ofrecerse en sacrificio. Carl Leisner dio testimonio de esto no solo con palabras, sino también con su vida y su muerte, en un mundo que se había vuelto inhumano. Cristo es la vida. Esta fue la convicción por la que vivió y por la que finalmente murió Carl Leisner, apóstol de una profunda devoción mariana a la que lo impulsó el padre Kentenich y el movimiento de Schoenstatt. Pues ahí tienen ustedes a un hermano nuestro que ha dado testimonio, un testimonio de luz en medio de una gran oscuridad. Fíjense qué historia tan interesante. todo lo que él desea es pues tener ese compromiso con Jesús. Se decide por el sacerdocio, es ordenado diácono, y cuando ya está unos días de que lo ordenen sacerdote, pues pasa todo esto. A causa de su enfermedad, se ve recluido en un lugar de descanso. Ahí llegan los de la Gestapo, lo van a encarcelar, lo van a llevar a un campo de concentración, luego a otro, de manera que su ordenación sacerdotal llegará en el campo de concentración. Ha de haber sido un momento muy especial. Ahí se encontraba un obispo, también preso de los nazis, junto con otros sacerdotes, y todos le ayudarán a su ordenación y a la celebración de su primera misa. Yo creo que él no se imaginaba que su amor a Cristo se iba a manifestar de esta manera. No muere en el campo de concentración, aunque su estancia ahí empeoró muchísimo su salud, y pues va a salir prácticamente para morir. La tuberculosis avanzada, no tratada, que lo asaltaba, pues ya no va a tener remedio y va a dar la vida por Jesús. No era lo que él había planeado, los planes de Dios son mejores y él se puede hacer. Este fue el Santo del Día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo El. Ahí tienen, hermanos, ustedes el ejemplo del Beato Carlos Leisner, para que vean ustedes que la santidad florece incluso en las zonas de mayor oscuridad, hasta en un campo de concentración de la Alemania nazi. Tal es la fuerza del Espíritu Santo que Jesús entrega a todos los que lo siguen. Y mientras uno confíe en esa gracia de Dios, pues, hermanos, los cambios no se harán esperar. La vida va a dar fruto aún en regiones de muerte. Pues bien, hermanos, estamos viendo cómo ese poder salvífico que Cristo posee, porque Él es Dios, está presente en toda su vida, no solo en su muerte y resurrección, sino que incluso la vida oculta que Jesús realiza allá en Nazaret, donde se crió, va a tener también un profundo significado para nuestra salvación. Lo mismo podemos decir del trabajo. Jesús realiza trabajo manual ahí junto con su Padre. Nos lo da a entender el contexto de los evangelios, que hablan del hijo del artesano, el hijo del carpintero, el que trabaja con sus manos. Y entendemos que, como todo niño judío de aquel tiempo, pues aprendía algún oficio de su padre. Pues debemos decir que el Señor realiza nuestra redención también durante esos años de trabajo de su vida oculta, cumpliendo el quehacer que el Creador ha encomendado a toda la humanidad cuando nos ha colocado sobre la tierra. Pues que la trabajemos, dice Génesis 2:15. Dentro de la modestia de su trabajo manual, solidario también en este contenido con sus hermanos los hombres, Jesús ordena la creación hacia su fin, desarrollando con sus manos la obra del Creador, dando así todo su sentido divino al lugar que el trabajo encuentra en la historia de la salvación. Puede, por tanto, decirse que en la historia de la salvación el trabajo humano ha vuelto a encontrar en la existencia de Jesús su primitiva dignidad querida por el Creador, y que fue incluso elevado a la dignidad de ocupación esencial del Verbo encarnado durante los largos años que pasó en Nazaret. Como dice un santo, San José María Escrivá, que creo que es el santo precisamente que más destaca esta dimensión de la vida de Cristo. De ahí que la unión con Cristo implique también el amor al trabajo como parte del amor a la propia vocación cristiana, porque al haber sido asumido por Cristo, el trabajo se nos presenta como una realidad redimida y redentora. No solo es el ámbito en el que el hombre vive, sino que es medio y camino de santidad, realidad santificable y santificadora. Esto lo dice San José María Escrivá en este libro que se llama Es Cristo que pasa, que es una colección de sus homilías en el número 47. Pues miren ustedes que Jesús, el divino verbo, el verbo encarnado, ha trabajado con sus manos. Ha realizado un trabajo que quizá muchos despreciaríamos. Trabajo manual, de tener que estar haciendo cosas con sus manos y pues vendiéndolas a los demás. Quizá le regateaban, quizá no siempre valoraban su trabajo. Pero de esta manera, lo que acabamos de decir es lo siguiente. De esta manera, Jesús vuelve el trabajo a su dimensión original, como una realidad que no es simplemente utilitaria. Trabajar no es solo para vivir, trabajar no es solo para ganar un dinero y tener sustento. Trabajar dignifica al hombre, porque Dios es trabajador. La creación nos indica que Dios se toma la molestia de hacer trabajo, por decirlo de alguna manera, que no es molestia, porque es algo bueno. Sin embargo, el pecado nos ha hecho ver que el trabajo y el sudor de la frente, pues es algo molesto. Cuando Jesús, verbo encarnado, se pone a trabajar con sus manos, nos está diciendo, no, el trabajo es redimido. Yo lo redimo también, para que sea ahora, de ahora en adelante, para ustedes una realidad, como decía San José María, santificable, es decir, mi trabajo se puede hacer santamente, y santificadora. Puedo santificarme a través de mi trabajo y santificar a otros a través del trabajo. Pongámonos a pensar en un zapatero, una persona que realiza un trabajo manual, es un artesano. Pues ya sabe qué tiene que hacer, conoce los diseños, tiene la técnica, las herramientas y se pone a hacer zapatos bajo pedido. Ese trabajo ha sido redimido por Cristo, es decir, tiene dignidad y le da dignidad al hombre que lo realiza. Así que un zapatero puede sentirse muy feliz y muy orgulloso de hacer zapatos. Además, es algo bueno para los demás. Si él pone todo su corazón y realiza este trabajo con honestidad, será santificable. Su trabajo va a ser santo. Pero además, va a ser santificador. Si él lo ofrece por sí mismo y por los demás, ese trabajo se convierte en un instrumento de salvación para él mismo y para los demás. Un zapato suyo bien hecho habla del amor que le tiene al trabajo y del amor que le tiene a Dios, pues no quiere ofrecerle a Dios nada imperfecto. Así que cuando él realiza ese zapato con calidad, con delicadeza, con esfuerzo, ahí se está santificando. Y cuando lo ofrece a sus clientes para que tengan un producto de calidad que les sirva a sus pies, entonces también los está santificando, porque ellos van a decir, ah, qué buen trabajo y por un precio justo. Cuando uno ve un trabajador que trabaja de esta manera, uno se siente profundamente edificado. De esta forma, el trabajo se ha convertido en un instrumento de santificación, tanto para el que lo realiza como para aquellos que se benefician de él. Así que un zapato, hermanos, bien hecho, podría llevarnos al cielo. Cuando las cosas están bien hechas, cuando son honestas, cuando al hacerlas se practica la justicia, cuando nos esforzamos en hacerlas con calidad y se las ofrecemos a Dios con un corazón puro, hermanos, eso es un culto a Dios. Así que no le damos culto a Dios solo en la Eucaristía. Claro que el culto eucarístico es superior a todos, pero también el trabajo de cada día, cuando se realiza con estas condiciones, es un culto al Señor. Así que pidamos ese espíritu de no quejarnos tanto de nuestro trabajo, sino de agradecerlo, de aprovecharlo y de ofrecérselo a Dios. Pues bueno, esto que decimos del trabajo de Jesús lo podemos decir de toda su vida oculta. La palabra oculta nos puede causar un poco de prejuicio porque pensamos en algo así que quiso ocultarse, ser secreto. No. Es oculta porque no la conocemos, es oculta porque los evangelistas no nos la dan a conocer, no entran en estos detalles. Por eso decimos oculta. Pero fue una vida sencilla, de anonimato, de servicio, de humildad ahí en Nazaret, como la de tantos seres humanos. Y con esto Jesús nos indica que una vida así, pues es valiosa, tiene dignidad, no valen solo los famosos y los importantes, sino que para Dios vale cada uno de sus hijos. Pero esto que decimos del valor redentor de la vida oculta de Jesús, lo decimos también de la vida pública de Jesús. Aunque toda la vida de Jesús y cada uno de sus actos tienen un valor salvador, el valor salvífico se manifiesta especialmente por medio de los actos de su vida pública. a través de su predicación, que anuncia el reino de Dios, que invita a la conversión, que libera a las conciencias del error, a través de sus milagros, que eran ya en sí mismos presencia del reino de Dios, que confirmaban su mensaje de salvación y reforzaban la fe de sus discípulos. Esta eficacia de redención se manifiesta con gran claridad, sobre todo cuando Cristo perdona los pecados y expulsa a los demonios. Él mismo aduce esto último como argumento de la presencia del reino de Dios. Lo dice Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Algunos momentos de la vida pública de Jesús nos muestran con particular intensidad la orientación de toda su vida hacia su muerte y resurrección, que será el momento salvador culminante de la vida de Jesús. Es decir, si la vida oculta de Jesús, su vida privada en Nazaret, ya poseía un valor salvífico, pues no lo posee con la misma intensidad con la que lo posee la vida pública. La vida pública que está compuesta por predicación, milagros, perdón de los pecados, expulsión de los demonios. Pero la muerte y resurrección de Jesús tendrán todavía un valor salvífico mayor. Son más intensas estas realidades últimas de Cristo. Bueno, por eso las otras, tanto la vida oculta como la vida pública, están orientadas hacia la muerte y resurrección. Y Jesús mismo conecta esos acontecimientos de su vida con lo que le va a suceder después. Por ejemplo, cuando hablamos del bautismo de Cristo en el Jordán, de alguna manera eso ya está orientado hacia su muerte y resurrección, o lo que Jesús nos dice en la celebración de la última cena. Ahí Jesús ya dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Está anunciando su muerte salvadora y su resurrección. Lo hace en varias ocasiones de manera explícita. De modo que todos debemos entender que toda la vida de Jesús está orientada hacia ese gran acontecimiento de muerte y resurrección, acontecimiento al que le llamamos el misterio pascual. Pero esto no quiere decir que el resto de la vida de Jesús, pública u oculta, no tenga un valor salvífico. Lo tiene, solo que no con la misma intensidad. Hablemos pues de este momento especial del bautismo de Jesús. Con el bautismo se inaugura el ministerio público de Jesús, de forma que cuando se procede a la elección de Matías, en palabras de San Pedro, esto lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:22, se busca un varón que haya estado todo el tiempo que vivió con nosotros el Señor Jesús. A partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en lo alto de entre nosotros, uno de ellos que sea testigo con nosotros de su resurrección. Y recuerden que tras la salida del grupo de los 12 de Judas Iscariote, que se quitó la vida, ellos buscan completar el número eligiendo a Matías, pero quieren que el elegido sea un testigo de estos acontecimientos desde el principio, es decir, uno de los seguidores de Jesús desde que fue bautizado hasta que fue elevado al cielo. Y entonces por eso les presentan dos candidatos y terminan eligiendo a Matías. Las mismas palabras, bautismo, ser bautizado, son empleadas por Jesús en dos momentos posteriores. Lo podemos leer en Marcos 10, 38 al 39 y Lucas 12, 50. Para designar su muerte, con lo que deja clara la relación del bautismo con su muerte y resurrección. Es decir, Jesús dice, voy a recibir un bautismo. Ah, caray, ¿pero que no te habían bautizado ya en el Jordán? ¿Que no Juan te echó agua? Ah, pues sí, pero viene el bautismo de mi muerte, del misterio pascual, el bautismo final. Entonces fíjense cómo Jesús relaciona ahí bautismo con muerte y resurrección. De ahí que San Pablo ponga el bautismo cristiano en relación con el misterio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Lo podemos leer en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4. En su bautismo, Jesús, al acercarse a Juan para ser bautizado entre los pecadores con aquel bautismo de penitencia, se está solidarizando con los pecadores. Él no tiene pecado, pero reconoce a estos pecadores que acuden a Juan como hermanos. Toma sobre sí sus crímenes conforme se profetiza en Isaías 42, del 1 al 9. Y hace penitencia con ellos para reconciliarlos con Dios. Se bautiza entre los pecadores y más tarde morirá entre malhechores. De ahí que no sin profundo sentido y en clara asociación de ideas, el bautismo le designe en esta ocasión como Juan el Bautista, le designe en esta ocasión como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, con una referencia cargada de evocaciones en torno al sentido de toda su vida que está orientada hacia el sacrificio de su muerte. Es decir, si Jesús es reconocido como el Cordero, esto quiere decir que su identidad está profundamente marcada por esa muerte salvadora. Toda la vida de Jesús se encuentra orientada hacia ello. Jesús se está entregando gradualmente hasta que culmine su entrega, primero en Getsemaní de corazón y luego en su carne en el Calvario. Y cosechará el fruto de esta entrega, la resurrección. Dios lo resucita de entre los muertos. Por lo tanto, podemos decir en retrospectiva que muerte y resurrección de Jesús le dan luz a todos los acontecimientos anteriores de la vida de Cristo y los comprendemos mejor precisamente a partir de la muerte y resurrección. Cuando ya los discípulos son testigos de muerte y resurrección de Cristo, terminarán entendiendo muchas cosas que no le habían entendido del todo a Jesús cuando éste se las confió. Padre, te damos gracias porque a través de la vida entera de tu Hijo nos muestras el camino de la salvación. Ayúdanos a recibir este don con profunda humildad y a dejarlo transformar nuestra existencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.